Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La iniciativa de Estados Unidos de crear fuerzas de seguridad fronteriza en Siria en los territorios que se encuentran bajo control de los kurdos ha sido comentada a Sputnik por Berat Çonkar, diputado turco por el gobernante Partido Justicia y Desarrollo, miembro de la Comisión Parlamentaria de Política Exterior y presidente del grupo turco en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
Antes, los representantes de la parte norteamericana respondían a todas nuestras críticas a la interacción de Estados Unidos y elementos kurdos, aseverando el carácter provisional de la interacción generada por la necesidad de combatir a Daesh. Pero el actual accionar de Estados Unidos nos muestra que tienen previsto seguir desarrollando y manteniendo contactos duraderos con los elementos terroristas de los destacamentos de autodefensa popular, que representan una amenaza directa a la seguridad de Turquía.
Las últimas iniciativas norteamericanas son absolutamente inadmisibles para nosotros y contrarias al principio de países aliados sobre los cuales debe basarse nuestras relaciones con Estados Unidos. El Pentágono debe bloquear dicha iniciativa. En caso contrario, será un error que se traducirá en una decisión dentro de la OTAN, dado que las iniciativas contradicen todos los principios de la alianza y todos los acuerdos concertados, subrayó el político turco Berat Çonkar.
La esencia de la política de Turquía en relación a sus vecinos Irak y Siria consiste en garantizar la seguridad en la región y mantener la integridad territorial. Suponemos que los enfoques que se observan hasta el día de hoy son producto de los acuerdos alcanzados por Rusia, Irán, Siria e Irak. Tenemos pleno conocimiento del significado que atribuye Rusia a la integridad territorial de Siria e Irak.
Las tentativas norteamericanas de controlar las fronteras de estados soberanos como Turquía e Irak con las manos de efectivos de organizaciones terroristas y, asimismo, la ilegal presencia militar de Estados Unidos en la región constituyen una burda violación del derecho internacional. Çonkar apuntó que ningún país admitirá el acrecentamiento de la presencia e influencia en su frontera de estructuras que representan para él una amenaza directa.
Rusia y Turquía ostentan posiciones afines sobre el particular. Consideramos sumamente importante mantener los acuerdos alcanzados por los jefes de Estado que prevén la limpieza de la región de estructuras que representan una amenaza para la estabilidad, concluyó diciendo Berat Çonkar. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La publicación del llamado Informe Kremlin, prevista en Estados Unidos para el próximo 29 de enero, no supone la puesta en marcha automática de las sanciones contra Rusia, manifestó el embajador estadounidense en Moscú, John Huntsman.
Lo dijo al conversar con periodistas en los corredores del Foro Gaidar, anual conferencia internacional sobre aspectos científico-prácticos de la economía que se celebra por estos días en Moscú. El diplomático destacó que la fecha de la publicación del informe también puede variar.
Tengo entendido que el 29 de enero es la fecha límite para publicar el documento, pero se trata del informe, no de las nuevas sanciones. Algunos medios hablan de las nuevas sanciones, pero no. Se trata de una ley aprobada hace 6 meses y que ahora solo se está implementando. No hay nada nuevo, aseveró Huntsman.
La ley CATSA de sanciones contra los enemigos de Estados Unidos obliga a la Casa Blanca a presentar al Congreso medio año después de su aprobación y luego anualmente una lista de oligarcas, empresarios y otros representantes de las élites rusas allegadas al Kremlin, así como de sus parientes y familiares.
Según adelantó el diario ruso Kommersant, se trata de una lista de 50 funcionarios de alto rango y empresarios rusos. El Kremlin, por su parte, advirtió que si Estados Unidos declara nuevas sanciones, la respuesta a las mismas será adecuada y ajustada de la mejor manera posible a los intereses de Rusia.
El americanista Alexander Dobrin, profesor titular de la Escuela Superior de Economía, a su vez señala que sería de lamentar que las relaciones entre nuestros países se basaran en un intercambio de sanciones.
La Casa Blanca anticipó que decretaría nuevas restricciones contra Rusia, pero si se cree a Huntsman, esta vez pueden limitarse a la publicación de un informe que contenga ciertos juicios de valor, pero tal vez no más sanciones contra Rusia. A fines de mes lo veremos, y ya no falta mucho.
Pero en todo caso, no es bueno basar en un intercambio de medidas restrictivas las relaciones entre nuestros dos países, agrega el analista.
Las anteriores sanciones contra Rusia resultaron ineficaces. Washington no logró los objetivos que pretendía. A lo mejor ahora, que ha pasado un año desde que Trump asumió la presidencia, se les ha caído la venda de los ojos a los políticos más agresivos de Estados Unidos. Está claro que una guerra de sanciones no convendría en absoluto a ninguna de las dos naciones, ni contribuiría a un desarrollo normal de sus relaciones bilaterales, concluye diciendo el experto.
Están escuchando el espacio El Punto. El presidente Nursultán Nazarbayev del Estado de Asia Central de Kazajistán mantuvo en Washington conversaciones con su homólogo norteamericano Donald Trump. Al término de ellas, los máximos líderes emitieron declaraciones conjuntas para la prensa. El video con las palabras de los presidentes es posible seguirlo en el canal oficial de YouTube de la Casa Blanca.
Nursultán Nazarbayev, comentando en su discurso la situación en Corea del Norte, abordaba las relaciones ruso-norteamericanas y lamentaba su bajo nivel. El problema de Corea del Norte puede ser resuelto de conjunto solo por Estados Unidos, China y Rusia. En relación con esto, a nosotros, vecinos tanto de Rusia como de China, inquietan naturalmente las relaciones políticas que han descendido a cero entre Estados Unidos y Rusia, indicó diciendo el líder de Kazajistán. En la Casa Blanca informaron además de que Nazarbayev, junto con agradecer a Donald Trump la hospitalidad, lo había invitado a visitar Kazajistán.
La oficina de prensa del presidente de Kazajistán reveló que en el marco de esta visita a Estados Unidos habían sido firmados más de una veintena de convenios por la suma de 7,000 millones de dólares, informó el servicio de prensa del jefe de Estado kazajo. El politólogo Leonid Krutakov, conjeturando sobre las razones del interés de Estados Unidos en el desarrollo de las relaciones con Kazajistán, apuntaba.
En los últimos 10 a 15 años, Kazajistán ha reorientado a China sus exportaciones de petróleo y de gas. De ahí que Estados Unidos, para el que China es el rival económico principal, intente naturalmente encontrar algunos intereses alternativos en Asia Central. Esta es una medida enmarcada en la iniciativa exteriorizada por Trump de la lucha con China, considera Leonid Krutakov.
A juicio del politólogo, la cooperación con Estados Unidos no repercutirá en la integración euroasiática de Kazajistán, y es que
Kazajistán constituye en los hechos el empalme, la confluencia de la iniciativa china del nuevo cinturón económico de la Ruta de la Seda. Si uno se fija en las estadísticas, verá cuán enorme es la extensión de las carreteras tendidas allí en el último quinquenio. De esa manera, Kazajistán se prepara para servir de país de tránsito en la senda de la ruta comercial que está resurgiendo entre Asia y Europa, subrayó Leonid Krutakov. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En el Kremlin no se ha recibido de Kiev una respuesta inteligible a la declaración del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de la disposición a devolver el material de guerra que disponía Crimea al momento de la reunificación con Rusia. Así lo manifestó a la prensa el portavoz del líder ruso, Dmitry Peskov.
Como se sabe, Vladimir Putin declaró anteriormente que Rusia está dispuesta a entregar a Ucrania los buques de guerra y aviones de Crimea, aunque se encuentran en un estado deplorable. Rusia está dispuesto a invitar a especialistas ucranianos para el reciclaje de los pertrechos que no son transportables.
Hemos escuchado una serie de declaraciones públicas emitidas desde Kiev. Desconocemos una reacción sustantiva, manifestó Peskov, respondiendo a la pregunta si ha habido alguna reacción de la parte ucraniana con respecto a la proposición de Vladimir Putin de entregar el material de guerra desde Crimea.
Propiamente, el presidente Putin, si bien recuerdan en esa reunión con directores de medios de difusión rusos estelares, mencionó justamente que esos pertrechos, a juicio de nuestros militares, no están en condiciones para ser transportados y en ese caso deben ser destruidos. El presidente de Rusia señaló que todo eso puede hacerse de conjunto con militares ucranianos durante la organización del transporte de las naves que se encuentran ancladas en Crimea, indicó Peskov, así respondiendo a la pregunta de si estaba dispuesta Rusia a la neutralización de las municiones. El politólogo Denis Baturin, miembro de la Cámara Pública de la República de Crimea, conjetura sobre las razones de la demora de Kiev con la decisión de su material de guerra en Crimea.
El material de guerra ucraniano que quedó en Crimea no interesa a Kiev, en primer lugar porque ofrece un espectáculo deplorable, ya que se encuentra en muy mal estado. Ucrania no estaba en condiciones de mantenerlo en forma ni siquiera cuando Crimea era ucraniano. Mientras que ahora, en primer lugar, será necesario transportarlo hasta Ucrania y, en segundo lugar, mantenerlo. Además, Ucrania da muestras de renuncia de mantener diálogo alguno con Rusia con respecto a los asuntos que sean relacionados con Crimea. Posiblemente este sea el momento principal de esta situación, concluye diciendo Denis Baturin. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Unión Europea continuará con la política de sanciones contra Rusia sobre el telón de fondo del conflicto en Ucrania, declaró el presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk.
3 años y medio hemos ayudado activamente a los ucranianos frente a la faz de la agresión rusa. Seguiremos este mismo rumbo, indicó el parlamentario en la plenaria del Europarlamento en Estrasburgo.
La Unión Europea impuso restricciones económicas a Rusia en verano del año 2014 sobre el telón de fondo del conflicto en Ucrania y posteriormente amplió dichas medidas. Los líderes de los países comunitarios en marzo de 2015 ligaron su accionar al pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk. En diciembre, el Consejo de la Unión Europea resolvió prolongar las sanciones económicas en relación a Rusia hasta el 31 de julio del año 2018.
El politólogo Alexander Konkov opina que en la Unión Europea prefieren repetir las mantras bien aprendidas de que Rusia es culpable de todo.
La discusión de las sanciones en la Unión Europea con respecto a Rusia se está convirtiendo en un cuento sin acabar y, además, pesado. Todos los argumentos de que no se registra progreso alguno en el arreglo del conflicto en Ucrania son una suerte de mantras que permiten a los europeos, aunque sea guardar las apariencias ante su empresariado frente a aquellos que realmente están interesados en ahondar la cooperación con Rusia.
Todos comprenden perfectamente que el conflicto en Ucrania es una cosa y la posición antirrusa de la Unión Europea es otra cosa totalmente diferente. Nada cambia dentro de Europa en cuanto al diálogo político con Rusia, en cuanto a la visión de cómo Europa quisiera actuar en sus relaciones con Rusia, en bien de sus compañías, de sus negocios, de sus sociedades. Europa cogió la senda de la repetición de esas mantras, prosigue el politólogo.
Por consiguiente, hasta que no cambie fundamentalmente la convicción categórica de que Rusia es la culpable de todo, el cuento se repetirá una y otra vez, o sea que seguirán imponiéndose sanciones, a veces se ampliarán, a la vez que dentro de la propia Europa madurará la comprensión de que todo eso es una hipocresía que disimula el anhelo de limitar y menoscabar a Rusia por todos los medios, precisó Alexander Konkov. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La implementación de las sanciones contra Pyongyang casi no requiere adoptar medidas militares, declaró el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson.
Corea del Norte debe empezar a negociar para no provocar que se adopten medidas militares en su contra, manifestó Tillerson. Corea del Norte continuó logrando un avance significativo en lo que se refiere a las armas nucleares y su fuerza letal. Lo demostraron las últimas pruebas nucleares y el progreso constante de misiles balísticos. Debemos reconocer que esa amenaza está creciendo y si Corea del Norte no elige el camino de diálogo, discusiones y negociaciones, provocará que se adopten medidas militares, sostuvo el secretario de Estado norteamericano.
Agregó que Estados Unidos está dispuesto a seguir abogando por sanciones más duras contra Corea del Norte si Pyongyang realiza nuevas provocaciones. Según Tillerson, el objetivo de la campaña para ejercer presión máxima a Corea del Norte consiste en alentar a Pyongyang a celebrar las negociaciones sobre la desnuclearización.
La unidad de Estados Unidos, Rusia y China sobre el problema nuclear de Corea del Norte seguirá siendo la misma pese a los esfuerzos de Pyongyang, añadió Tillerson.
La semana pasada, por primera vez desde 2015, tuvieron lugar conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur a nivel de altos funcionarios. Pyongyang estuvo representada por Lee Sung-bon, presidente del Comité para la Unificación Pacífica, y Seúl por Cho Men-gwin, ministro para Asuntos de la Unificación Nacional. Los interlocutores convinieron en la participación de deportistas de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, que se disputarán del 9 al 25 de febrero. Seúl y Pyongyang acordaron llevar a cabo el 17 de enero conversaciones de trabajo sobre la participación de deportistas norcoreanos en la Olimpiada.
El experto Vladimir Svedensov, del Instituto de Investigaciones Estratégicas de Rusia, se refiere a las razones del nuevo recrudecimiento de los enfoques de Estados Unidos.
Los norteamericanos han tomado con bastante indiferencia el tema del diálogo intercoreano. De momento se debate en el asunto de la participación de deportistas norcoreanos y de una delegación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Sin embargo, la agenda puede ser ampliada posteriormente, pero a los norteamericanos disgusta que ellos se encuentren por ahora al margen de esas conversaciones, indicó diciendo el experto.
En los años 2000, el diálogo de las dos Coreas derivó en la política denominada de calidez solar con respecto al norte, cuando Corea del Norte era paulatinamente embarcada en la órbita de la interacción económica con el sur de la península, lo que condujo a un enfriamiento de las relaciones entre Seúl y Washington. Los norteamericanos temen que ello ocurra también ahora. La única carta de triunfo y bastante sustancial que tienen en sus manos sigue siendo la política ulterior del recrudecimiento de las sanciones y la aplicación de todo tipo de presiones contra Pyongyang. De ahí que Rex Tillerson haya recurrido a expresiones de grueso calibre como una señal de advertencia, también hacia el lado de Seúl, subrayaba el experto Vladimir Svedensov.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Rada Suprema, Parlamento de Ucrania, aplazó el martes la discusión del proyecto de ley sobre la reintegración de Donbass. A los diputados les queda examinar unas 200 enmiendas, comunicó el presidente del Parlamento, Andrei Porubí. En el borrador se denomina agresora a la Federación Rusa y los territorios de Donbass, que no se encuentran bajo control de Kiev, son reconocidos como ocupados.
En el documento, al término de su primera lectura, quedó excluido el punto sobre el significado prioritario del cumplimiento de los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto. El proyecto de ley brinda al presidente el derecho a hacer uso de las Fuerzas Armadas en la región en tiempos de paz para implementar las medidas que garanticen la soberanía del país. Esto permitirá legalizar el empleo del ejército en el este del país sin declaración de guerra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también ahora participan en operaciones bélicas en Donbass, pero las autoridades quieren reglamentar legislativamente su empleo, ya que Kiev califica la operación militar de antiterrorista.
El jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko, había declarado que la ley de reintegración de Donbass constituye una tentativa de Kiev de dar una nueva vuelta de rosca a la guerra en la región. El portavoz de la autoproclamada República Popular de Lugansk, en el subgrupo político Rodion Miroshnik, considera que el documento contraviene los acuerdos de Minsk.
El politólogo Vladimir Kornilov destacó que en Europa también están disconformes con el proyecto de ley.
Todo lo que ahora se hace en Ucrania se liga a la ya iniciada campaña electoral. Todas estas Maidán y peleas frente a la Rada Suprema, todas las leyes, pues todo eso está directamente ligado al próximo reparto del pastel presupuestario. Semejantes contiendas también tienen que ver con la política exterior, remarcó Vladimir Kornilov.
Cuando denominan agresor a Rusia y desdeñan el proceso de Minsk, Rusia adquiere mayores posibilidades de mostrar a los socios occidentales que precisamente Ucrania no cumple los acuerdos de Minsk. Es por ello que las representaciones diplomáticas francesa y alemana se han visto muy preocupadas por el propio texto de la ley y por el hecho de que se haya eliminado del mismo toda mención a los acuerdos de Minsk. Esto alarma a Europa, apuntó el politólogo. Vladimir Kornilov supone en Ucrania están interesados en aprobar una ley redactada de tal forma.
Buena parte de las fuerzas políticas que se alimentan de la retórica antirrusa y de la guerra están interesadas en la escalada del conflicto. No obstante, dicha ley resulta problemática para muchas fuerzas políticas, incluso para el presidente ucraniano Petro Poroshenko, resumió diciendo Vladimir Kornilov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, anunció que su país confía convocar en 2018 en Pekín un foro que denominó histórico sobre la colaboración chino-africana.
En China confían además sinceramente en que todos los países de África, sin exclusión, puedan retratarse en la fotografía familiar de la cooperación chino-africana. En ella no hay lugar hoy día para los representantes de Swaziland y de Burkina Faso, debido a que estos dos países africanos mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán.
Data ya de 28 años la tradición de que el titular de Exteriores de China realiza a África justamente la primera visita al extranjero en el Año Nuevo. Esta tradición revela a la comunidad internacional que África constituye una prioridad invariable para la política exterior de Pekín y que China sigue siendo siempre el amigo y socio más fiable de los estados del continente, destacaba Wang Yi en una reunión con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, país con el que inició el diplomático chino su gira por el continente africano.
El experto del Centro de Investigaciones Africanas, Nikolai Sherbakov, del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias, conversando con Sputnik, destacaba que las posibilidades de contacto de China con los estados africanos rebasan hoy día de manera patente las posibilidades de cualquier otro país del mundo. Es propio de los políticos poner por los cielos la relevancia histórica de una u otra actividad. Sin embargo, China ha tomado en realidad la determinación sintomática de convocar esta cumbre en Pekín, estima el experto y argumenta.
Si China reúne verdaderamente una cumbre tan representativa, ello será la nueva confirmación de su apuesta, de su reto a la sustitución máxima de los lazos de las antiguas metrópolis y de Estados Unidos con los países africanos en la economía y en otras esferas. Está en marcha una pugna por África, la que en muchas posiciones ha sido ya ganada por China. Las relaciones tradicionales de los países de África con las antiguas metrópolis y con Estados Unidos están cediendo el lugar a la cooperación con China. Pekín es hoy día dominante en África. Para una cantidad considerable de países africanos, es China el socio estratégico fundamental. Es más, ello es de suma importancia para los propios africanos, que obtienen un enorme provecho económico de la colaboración con China. El anuncio de Wang Yi del propósito de Pekín de convocar la histórica cumbre de China y África constituye un reto político ponderable para el papel de líder en ese continente, indicó diciendo el politólogo.
Y el experto Chen Xiaoxiao de la Universidad de Xiamen, en entrevista de prensa con Sputnik, destacaba que el sentido político de las relaciones chino-africanas es el del desarrollo conjunto y prolongado de la implementación de la concepción del desarrollo de la comunidad del destino único de la humanidad.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Uno de los líderes de los serbios kosovares, Oliver Ivanović, fue asesinado en Kosovo. El jefe del movimiento Libertad, Democracia y Verdad, de 64 años de edad, recibió 5 balazos en el pecho y, de acuerdo a su abogado, fue trasladado a un hospital donde luego murió, informa RTS.
El presidente de la autoproclamada República de Kosovo, Hashim Thaci, y el gobierno kosovar condenaron el asesinato del influyente político serbio Oliver Ivanović e instaron a la policía a descubrir el crimen lo antes posible.
Condeno rotundamente el asesinato del líder de la iniciativa civil Libertad, Democracia y Justicia e insto a la policía a averiguar lo antes posible las circunstancias de su muerte y entregar a los culpables a la justicia. Además, pido a los ciudadanos, representantes de todas las comunidades del norte del país, que presten ayuda a las unidades de investigación, escribió Thaci en su página de Facebook.
El gobierno de la República autoproclamada también condenó el asesinato, calificándolo en su respectivo comunicado oficial como una amenaza a la supremacía de la ley y los intentos de imponer el orden en todo el territorio de Kosovo.
El presidente serbio Aleksandar Vučić, a su vez, se refirió a la muerte de Ivanović como a un atentado terrorista, según informa el vespertino serbio Večernji Novosti. El rotativo señala que, de acuerdo a sus datos, la jefatura serbia envió una carta a la misión de las Naciones Unidas en Kosovo y a la misión especial de la Unión Europea, pidiéndoles permiso para participar en la investigación del caso.
El analista Georgi Engelgard, del Instituto de Estudios Eslavos de la Academia de Ciencias Rusa, a su vez sostiene que la muerte del político serbio fue un acto planificado.
Es obvio que se trata de un acto de terrorismo porque Ivanović no era un hombre de negocios, era un político opositor durante ya 2 décadas. Recién salió de la cárcel en Pristina, donde estaba recluido por falsa acusación durante varios años, y ahora lo matan a tiros. Está claro que de esta manera se asesta un golpe muy duro a la comunidad serbia de Kosovo, porque Ivanović siempre era uno de sus más famosos, influyentes y prestigiosos líderes políticos, concluyó diciendo el experto. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Ronnie Jackson, médico de cabecera del presidente de Estados Unidos, presentó a la prensa un informe detallado sobre la salud física y mental de Donald Trump.
El presidente fue sometido a un chequeo médico el pasado viernes 12 en el Centro Nacional de Medicina Walter Reed de la Armada de Estados Unidos.
El presidente en general goza de excelente salud. Lo más probable es que esta no cambie a lo largo de todo su mandato, dijo el médico en rueda de prensa en la Casa Blanca. Al mismo tiempo señaló que no estaría mal que el líder estadounidense baje de peso entre 4 y 7 kilogramos.
Ronnie Jackson dijo asimismo que descubrió un rasgo sorprendente de Trump. Se levanta todas las mañanas y literalmente se desconecta hábilmente de todas las preocupaciones y estrés acumulados el día anterior y así comienza el nuevo día.
Aproximadamente la mitad de la rueda de prensa estuvo dedicada a la salud mental del mandatario. Durante largo tiempo, el tema fue objeto de especulaciones de expertos y en diferentes medios de comunicación. En palabras de Jackson, inicialmente no se tenía planificado ningún examen del estado mental del presidente, pero Trump, personalmente, insistió en que se realice. El galeno rechazó todas las insinuaciones sobre posibles trastornos psíquicos de Trump y subrayó que el presidente pasó extraordinariamente bien el examen de su estado mental y no tiene absolutamente ningún trastorno psíquico.
Ahora los enemigos de Trump cuentan con menos argumentos para presentar mociones de censura contra el presidente, estima el politólogo Bogdan Biespalko, miembro del Consejo de Relaciones Interétnicas adjunto a la presidencia de Rusia.
Pienso que difícilmente alguno de los detractores de Trump dudaba de la salud mental del dignatario. Es más, diría que el presidente es en buen grado un ejemplo del modo de vida sano. Trump, por ejemplo, no consume alcohol. Está claro que el sometimiento a un chequeo médico es algo un poco humillante para una persona sana. Pienso que Trump lo ha hecho para convencer a todos de que adopta resoluciones políticas y carga con toda la responsabilidad por ello el estado de plena salud mental. De tal modo queda un argumento menos a favor de una moción de censura contra el mandatario. Pienso que lo hizo exclusivamente para demostrar lo que acabo de decir, recalcó Bogdan Biespalko.
Según el politólogo, en Rusia nadie dudaba del buen estado de salud mental de Trump.
Lo único que lamentamos es que Trump, por el acoso que organizaron contra él representantes del Estado profundo, se vio obligado a renunciar a la política de asociación y de buena vecindad entre Rusia y Estados Unidos y nivelar las crisis que desgarran la política mundial, resaltó Bogdan Biespalko.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.